ya estamos en Juego de Tronos, ya estamos preparados para hacer la review de lo que ha sido este séptimo capítulo llamado The Broken Man, el hombre roto. Y bueno, pues como siempre ya sabéis que se emitió pues este pasado domingo, día, yo os lo voy a decir ahora, día 5 de junio de 2016 en HBO, por supuesto, Estados Unidos, con una audiencia de 7.800.000 televidentes, un poquito más por debajo de lo normal. Pero bueno, pero siempre manteniendo esa buena dinámica y siendo, pues por supuesto, lo más visto de las cadenas de cable. Luego en España, pues fue emitido al día siguiente en bueno, versión original subtitulada en Canal Plus Series, con una audiencia de 66.000 espectadores y estando en el puesto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el décimo puesto, siendo lo décimo más visto de las temáticas de pago. Se nota también el bajón, que bueno, por lo general ya sabéis que las audiencias de Juego de Tronos aquí en Canal Plus Series son un poco más bajas, pero se nota de todas maneras esta semana que ha habido menos todavía, menos audiencia que otras semanas. Y como siempre pues hacemos, pues nos vamos directos a nuestro alejandrino que nos manda nuestro querido cura Legañas. Comenzamos el alejandrino de esta semana pues con una entrevista al rey Tommen, que dice: empezaba a estar mosca, ya eran muchos días doliéndole la cabeza a la reina Marguerite. La noticia de la semana: los Starks recurren al puerta a puerta. Jon Nieve dice: si nos hubiéramos traído a Melisandre, los Glover se nos unen fijo. Comenzó con mal pie la campaña para recabar ayuda de las casas vecinas por parte de los miembros Stark. Primero en la Isla del Oso, donde tan solo consiguieron un total de 62 soldados, y más tarde la negativa de la casa de los Glover para recuperar Invernalia. 2.562 soldados, un gigante y un lobo huargo. Con esto no pasamos ni de cuartos, nos comentó Sansa Stark en el mismo momento en que se disponía a enviar un WhatsApp cuervo, presumiblemente al adorado por Carolina Fraile Meñique, esto no lo dice la noticia pero ya lo digo yo, para aceptar su oferta. Mira que me jode, pero es que no hay otra, se la escuchó decir a regañadientes. Dulce encuentro en aguas dulces entre Jaime y el pez negro. Tras la llegada del ejército Lannister y de que Jaime le cruzara la cara a uno de los Frey, se produjo el inicio de una de las negociaciones para acabar con el asedio del castillo. Matarreyes, esto es, o sea, es lo más bonito que le puedo llamar al manco este, comentó Ser Brindel Tully. Esto va para largo, añadió al cerrar el portón. Y termina pues con el anuncio: alístate al ejército de la Isla del Oso. Ofrecemos 62 compañeros, arco y flechas para ti solo, posibilidad de caballo, oportunidad única. Date prisa, salimos en nada con Jon Nieve. Y el regalo de esta semana, pues el medallón de la Fe de los Siete, bendecido por el propio Gorrión Supremo. Bueno, y vamos allá con las opiniones sobre este séptimo capítulo de la sexta temporada. En líneas generales, como siempre hacemos, Carolina Fraile, ¿qué te pareció este capítulo?
Eso, ¿no? A ver, un capítulo y de transición. No ha pasado prácticamente nada. Si es verdad que ha aparecido un personaje que yo ya dije hace mucho tiempo que iba a volver a aparecer. Y no, es que no sé, no me ha pillado nada por sorpresa, no me ha parecido un gran capítulo, un capítulo que se deja ver, pero no, tampoco, no aporta nada, en mi opinión.
Hombre, la verdad es que lo del perro más o menos nos podíamos hacer todos la idea. De hecho, claro, cuando el señor Robert De Niro hizo el spoiler en el grupo de La Constante, antes de que lo viera, que le dije, tómate un azucarillo...
Pero yo qué coño iba a saber que tú lo ves en esas fechas, chiquillo.
Pero si es que por, en esas fechas, pues es que estrena el domingo, yo lo veo el lunes.
Coño, pero yo me lo descargué el propio lunes.
Dios mío de mi vida. Pues bueno, que no pasa
nada.
Perdón,
que he dicho descargar, eso es piratería, ¿no?
No, esos son métodos alegales.
Ah, bien. Pero no voy a la cárcel, ¿no?
No, de momento no. ¿Qué te pareció, por cierto, el capítulo?
Pues, a ver, a mí es que me está gustando mucho el hecho de lo que dije la semana pasada, ¿no? Ahora se está de verdad yendo a lo que es Juego de Tronos, es decir, al juego de ajedrez, al Juego de Tronos de salón. O sea, las hostias ya vendrán. Ahora de momento estamos moviendo las piezas para irnos posicionando para, por así decirlo, el combate final. Entonces, para mí, como que tiene mucha miga. Sí es cierto que este episodio tiene un problema, que es que hay dos tramas que nada más empezar a verlas dices, a la niña o no se monta o le montan un Cristo y al perrito, pues eso, con la familia Alegría, a la familia Alegría matarile y el perrito que iba a ser bueno, pues va a ser malo buenoso, porque va a vengar a la familia Alegría. Joder, eran dos argumentos que los veías venir de lejos. Y luego, pues sí, al final se confirmó mi idea de que la hija, o sea, el hijo de Cersei es retrasado mental y que la reina Margaery, como se diga, sí. Lo que dije la semana pasada, esta ha optado por el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Claro, efectivamente, y estaba fingiendo su fe en los siete.
Y por lo demás, pues eso, la pobre Casa Stark, que va de Guatemala a Guatepeor, va mendigando. Es malo pedir en el metro, es malo robar, pero peor es pedir.
Al revés, es triste pedir, pero más triste de robar.
Es que hace mucho que no voy en el metro, soy como el señor Vance, que hace mucho que no digo. Y los que me empiezan a dar...
Los que te empiezan a dar, y ahí perdimos al señor Robert De Niro.
No, yo estoy aquí.
Ah, vale. Es que te has quedado ahí en los que me empiezan a tal, y ahí
se... No, que los que me empiezan a dar muchas penas son los Lannister, porque es que van cuesta abajo de culo y con patines, ¿eh? Fíjate que empezaron siendo la casa más potente, la super chula de la temporada 1, y es que van menguando.
Y al resto...
Episodio para mí interesante dentro de que es de transición, con vistas a posiblemente, como la temporada pasada, tres episodios finales de la hostia.
Yo también me espero, no sé si el siguiente, pero los dos últimos seguramente. Bueno, el 9 ya estamos acostumbrados a que en el 9 pase algo gordo. Entonces, pues, que por cierto, la temporada que viene, que van a ser solo 7 capítulos, no va a haber 9, o sea, va a ser el 5. O los 7 van a ser la hostia, vete a saber. Señor Pablo López, que ya sabemos que el señor Oráculo lo dejamos para el final.
Pues... Uf. Es que han hecho una cosa muy fea. A ver, como el anterior episodio, malillo, pero... Es que aún así, lo admito, que veo los 50 minutos y se me hacen cortos. Eso no lo puedo negar. Sí. Pero malillo porque han hecho una cosa muy fea, que antes me la ha robado un poco José Luis, que la puse por el grupo. Que dije, están cagándola porque algo que nos encanta de Juego de Tronos, que es que yo te cogí a ti, David, y te metía una puñalada en el pecho y te morías. Y no revivías porque llegaba Víctor Frankenstein y te metía un rayo. La gente moría y era lo divertido, que te llegaban al prota y no tenías miedo de que volviese a revivir porque era el prota.
¿Por qué lo dices? ¿Por Arya y las puñaladas?
Por Arya, por el perro, por los otros dos, por el Stark que aparece.
Ya, lo que pasa es que, mira, lo siento, tengo que cortarte, que no puedo evitarlo.
No pasa nada.
Es que también estamos acostumbrados a las series en que cuando hasta que no ves morir ahí realmente al personaje, puede ser que esté vivo, y es muy posible que esté vivo, y es que lo del perro no lo esperábamos.
Pero es que en 2 episodios, 4, que van a sobrevivir seguro...
Sí, pero a ver... comentar...
Stannis está ahí.
Que le pedí a José Luis, que luego lo comentará, que buscase cuántas veces se dice Stannis
ha muerto,
que lo dicen más que parece una consigna.
Oye, ¿y si cambiamos a esta serie, en vez de Juego de Tronos le llamamos Juego de del Gato de Schrödinger? ¿Puede estar vivo o muerto?
El Schrödinger de Tronos, ¿no?
Sí, porque en eso tenéis toda la razón.
Ya ves.
Es que no me está gustando porque antes era eso estaba guay. ¿Tú tienes alguna duda de que Ned está muerto?
No, porque...
Hombre, porque ya, pero, esto que le cortan,
bueno,
la cabeza.
Rodó la pelota.
Sí.
Bueno, y a los otros lo asesinaron en una boda a 5.000 personas, sobrevivió uno.
Sí. Y no lo muestran, claro.
Y no lo muestran, pero es que no sé, que no, ya sé que es la excusa de no lo muestro, así que no te quejes.
Arya ya preguntó en su momento, cuando se reunió con la hermandad esta, que si podía resucitar el sacerdote rojo este a un hombre que había perdido la cabeza. Y ya ahí le dijeron que no, que eso ya era otra cosa.
Es complicado.
De todas maneras, también os voy a decir una cosa, ¿eh? Y eso lo he dicho creo que desde el principio que empezamos a analizar Juego de Tronos. No olvidemos que aparte de la serie, esto es una saga de libros que tiene que mantener un caché, o sea, un nivel de ventas. Con lo cual, desde el creador, el tal, el Martin este, hasta los productores de la serie, tienen que medir muy bien a qué personajes se cargan para no cargarse la gallina de los huevos de oro.
Ahí la has fallado, ¿eh? Porque justamente Juego de Tronos se personaliza sobre sí misma.
En teoría.
Haciendo que yo me cargo a quien me sale de las pelotas.
Sí, sí. Así empezó.
Sí, así empezó.
Y
pero...
y hasta la quinta. Así,
claro.
Así.
Bien, hasta la quinta.
Es lo que te digo,
así.
Pablo.
Y hasta
así, así empezó. Así empezó. Y ya en la quinta empezaron a decir: oye, Manolita, es que si muere este, a lo mejor nos baja la audiencia. Oiga, tú, viejo, ¿es que te has dado cuenta que a lo mejor vendes 2 millones de libros menos? Bueno, pues mira, casi que voy a empezar a los Schrödinger. ¿Sí o no?
Claro, pero es que, pues a ver, a John Nieve, por ejemplo, no le podía matar, joder.
Bueno, o sea, porque es que John Nieve lo entiendo, porque está chulo, porque le resucitan, pero el juego de... ¡Ay, pues no estaba muerto! Es molesto.
Estaba de parranda.
Porque eso lo hace la serie que tú... lo hace Walking Dead.
¿Sí?
Se está marcando
un contenedor debajo. Un Glenn. Se está marcando un Glenn.
Se está marcando el contenedor. El perro se metió debajo de un contenedor y sobrevivió.
Verano está vivo, realmente. Se metió debajo de un contenedor con todos los... ¿Cómo eran los espectros? ¿No?
Sí. Los patronos.
Los patronos. Espectro patrono. No, pero... Respeto patrono.
Ya para terminar lo que decía, que es que no... Eso es como cargarte tu esencia. No me vale. Si te tenéis que cargar es justificado, como lo de... Como lo de... Lo de John. No puedes llegar y sabe, por ejemplo, ¿alguien cree que Arya va a morir?
Arya no va a morir, además esto se sabe porque no. La mujer de Martin dijo que como la mate, le
ya,
deja.
Ya, pero es que encima Arya va a morir es... ¡Uy! Me estoy desangrando por el medio de la calle. Lo más probable es que en el siguiente episodio aparezca muerta, no.
De todas maneras, te digo una cosa. El momento en el que le empieza a clavar las puñaladas...
Yo me reí mucho.
Digo, hostia, que se la van a cargar. Pero que por otro lado, la trama de Arya esta temporada ha sido... creo que tan floja que por otro lado me ha dado un poco, me estaba dando igual, o sea, era como vale, se están cargando Arya, pero realmente digo que está aportando.
Se
ha
marcado un Dorne, te cuento una historia para cargármela en un episodio diciendo que nada, que esto, que lo que ha pasado con Arya no ha servido para nada.
Sí.
Y luego me la intento cargar.
Bueno, ha servido para que entrene, que sea ahora un super Saiyan.
Sí, es una negada.
Bueno, entrene y sigue siendo la otra niña, le pega de hostias todavía.
Bueno, a ver, una cosa, antes de seguir con el oráculo, tenías una noticia, Pablo, sobre Hodor.
Cierto. Más que una noticia, es un apunte, graciosillo, cómico, que todos nos preguntábamos, ¿y qué coño van a hacer con Juego de Tronos? Los pobres traductores que tanto queremos, porque claramente lo de Hold the Door, en inglés, Hold the Door, Hodor,
sí,
no nos iba a servir a todos. Por ejemplo, en España no podemos decir Hold the Door, ¿por qué no? ¿Qué hemos hecho nosotros? La siguiente traducción. Nos ayuda Sensacine y nos hace. Y es la siguiente. En España se dijo: aguanta el portón, el portón odor, el porto odor, el porto. Marina, no, el porto odor, odor. El porto odor, odor.
Vale.
Joder. Bueno,
espera, que hay varias que son muy cachondas, como. Atento a mi acento ruso. Zapori hadad, tot zapori, hot zapore, hot odor, odor.
Convence.
Latinoamérica, déjalo cerrado, déjalo rado, carrolado, jodar.
¿Joder?
No, jodar, odor. Luego en Portugal, segure port. Puta,
me encanta que pone el acento y todo.
Luego en Hungría, mi acento húngaro está un poco oxidado. Olto jibo, olto job, olto of dog.
Bueno, está bien.
A mí el húngaro me entra bien.
El húngaro
me
entra bien, sí.
Bueno, mi Dinamarca, no sé qué danés, habla en Dinamarca.
Danés.
Es un poco francés, ¿eh? Och de du, o de du, o do, och do, o do.
Sí, esa también está bien.
Es belga.
No, pone Dinamarca, a mí no me jodas.
No, pero el acento belga.
Ahora,
el acento era belga.
Mi acento turco, el acerco turco lo tengo pulido.
El acerto.
La traducción es quédate ahí. y dice Oradur, Ordadur, Ordadur, Ordur, Odor.
Sí, está bien, bueno, está muy bien.
Está bien.
Luego,
está bien.
Alemania. Einzenano. Hals der Tafel. Hals der Tafel.
Joder.
Repito. Hals der Tafel. Hals der Tafel. Hals der Tafel. Odor.
Bueno, por sí, eso que termina la sesión plenaria hoy de la ONU.
En sueco.
La ONU.
En sueco, Ibrahimovic me ha ayudado. Haldorren, Haldodó. Es que va a venir a Madrid, dicen. A Haldorren, Haldor, Jador, Jador, Jador. Y paso mucho por Ikea. Odor.
Haldorren, Haldorren. Pues también más o menos pega.
El francés.
A ver, en francés.
Ni le sais parler un edle.
¿Qué?
Y soy francés, así que. Ne le sais parler à l'eudugos. No le dejes salir fuera, es la traducción.
Tío, pero qué locura, qué largo.
Espera, que os lo digo entero. Ne le sais pas, elle est d'or, pas ou d'or, adur o d'or.
Que no, que se han flipado demasiado.
Se han flipado.
Espera, en israelí, que también...
Por favor, Pablo López, ya está bien.
En israelí.
Lea chicas atelet.
Mira,
lea atelet.
Estos idiomas no leas así.
La atelet, acidelet,
no. Pero que es que esto es muy ridículo, por favor, que ver.
Pero déjalo, es Pablo López.
No, tengo que leerte el italiano.
Venga, italiano, vamos.
Tengo duro, engo duro, engo dur, endur, godor, odor.
Estos italianos siempre están más sabios que...
¿Pero qué tiene? Tengo duro, ¿qué tiene duro?
Tengo duro.
¿Qué tiene duro?
Ya no leo más, pero te lo iba a leer en checo, pero no entiendo las letras.
Y las rusas sí que las entendía, es hostia, joder.
Oye, ¿y el chino no lo hemos pillado todavía?
No, solo queda finlandés, noruego, polaco y iraní.
Yo
creo que lo digas en iraní.
¿Iraní?
Sí, yo lo creo en iraní, por Dios.
Iraní. Daruni gadag, nigadag, gadadag, gadag, otag.
Rafsanjani llamando a la guerra.
O sea, totalmente, Dios mío. Ay, Dios. Ya verás tú, que...
Alá,
eso es como me dijo un amigo mío, que realmente los musulmanes...
Ojo con lo que dices. Ojo con lo que dices.
Que la declinación era Alá Akbar.
La constante...
Alá Akbar, ¿no? Vámonos al bar.
Alá Akbar.
Vámonos al bar. Bueno, pues... Pedimos perdón a los nuestros oyentes musulmanes.
Habrá
gente que nos escuche que es musulmana y
claro.
No pasa nada.
A nuestros oyentes musulmanes le pedimos perdón.
¿Estamos declinando aquí por declinar?
A nuestros oyentes musulmanes le pedimos perdón. A nuestros oyentes del ISIS que le den por el culo, básicamente.
Eso.
Ya verás tú, atentado la constante. Lo veo venir.
Yo ya no salgo de mi casa en mi vida. Vamos, no viajo ni a Ceuta.
Dios mío.
Que yo me llamo Carla Francisca.
Efectivamente,
¿sabes?
Yo Manolo Jiménez. Venga, chicos, vamos a continuar con el señor Oráculo, que estoy deseando escuchar cuál es su opinión sobre lo que ha sido pues este séptimo capítulo.
En una palabra.
Coméntenos, señor Oráculo.
Como decía antes de que me interrumpieras con esa música que siempre me pone, en una palabra, y fue la que mandé por el grupo de WhatsApp cuando terminó el capítulo, flojo.
Flojo, así flojo.
Flojo porque estuve todo el rato, desde que empezó, vale, salió el perro. Digo, vale, sí, el perro, muy bien, ya lo sabíamos. Todo el rato mirándome el reloj y diciendo, queda 10 minutos y no ha pasado nada. Queda tanto y no ha pasado nada. Sí, con el reloj. A ver, no ha pasado nada, estoy exagerando, sí, malo, tampoco puedo decir que sea malo. Para mí ha sido, sí ha sido el peor de la temporada para mí, para mi gusto. ¿Era necesario el capítulo? Sí, porque hacen falta estos capítulos de transición para... Porque tienen que explicar de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces,
claro.
Pues es normal que haya un capítulo más flojo que otro y para mí ha sido este.
Este
porque lo que es las tramas principales... Es que no han avanzado algo, pero no han supuesto... Y tengo que decir una cosa. ¿Sabéis que en el grupo de WhatsApp, desde antes que empezara, estuve yo todo el rato investigando, porque estuve previamente investigando, y diciendo, va a salir Ley de Corazón de Piedra? estuve haciendo mis cabalas.
Dijimos que no íbamos a decir quién es ni nada, por sí, si acaso.
Bueno. Quedamos en eso, pero bueno, entendemos. Le digo a la
entonces, pues yo estuve haciendo mis cabalas por los comentarios que veía por ahí, como los movimientos que había por Twitter y demás, y empecé, digo, pues mira, pues tendría sentido, y creo que lo voy a explicar, quizás porque tenía sentido para mí que saliera, y creo todavía posible que pueda salir en los capítulos que quedan, que lo hagan o no, no lo sé, pero es un personaje que, visto por lo que he leído por ahí y demás, tampoco descuadraría, que lo pudieran desarrollar un poco ya en la última temporada o lo que sea, porque al salir el Mano Fría este, que bueno, Mano Fría es como en los libros, pues ya han identificado al tío Benjen y demás. Uh-huh. Es que ya se abre muchas cosas, es que por ser posible puede ser posible.
Bueno, pues vamos a escuchar la teoría.
¿Cómo?
Que vamos a contarnos la teoría.
Ah, bueno, vamos a ver. La historia es la siguiente, que había un fotograma en los trailers.
Pero espérate, porque es que vas a hacer una predicción, tío. O sea, es que lo no. Siento, tengo que ponerlo. José Luis Román tiene la teoría de que Lady Corazón de Piedra va a salir en la serie.
Vamos a ver, no es seguro tampoco.
Bueno,
no,
pero que, a ver, es una teoría.
A mí me gustaría que saliera. como decía, en los trailers, pero en los trailers de temporada, me parece que en el segundo. Uh-huh. Los trailers que se ha grabado para esta temporada, pues en el segundo. No en el tráiler del capítulo siguiente.
Eso es.
Hay una escena donde aparece el Frey este, sí, ¿cómo
Frey
se llama?
¿No? Walder
el,
Frey.
Walder. O el Walder Frey, brindando así con una copa, y se ve brindando junto a los Lannister, al ejército este de Lannister y demás, uh-huh, que como vemos en este capítulo, de alguna forma se unen para que caiga el castillo este del
sí,
pez negro.
El pez negro, sí.
Entonces, si los vemos ahí celebrando algo, debemos deducir que han conseguido que, pues eso, que el sí, castillo
podemos,
caiga.
Podemos
o, que este se, o que este se rinda o lo que sea, pero están celebrando algo.
O igual estaban con Robert De Niro celebrando la Champions.
Yo que este personaje acabe así de feliz, no me cuadra. Entonces, yo es un momento en el que veo, porque tiene que salir, vamos, por filtraciones y demás que ha habido, que tiene que salir el grupo este de los...
La hermandad
sin estandartes.
Sí, vamos, por lo que han comentado. De hecho, han salido tres de sus miembros.
Entonces, vamos a ver, a mí me... Esa escena que digo del tráiler, a mí me parecería un momento perfecto para que entraran ahí a saco y se los cargaran y fuera una boda roja, pero a la inversa.
Uh-huh. O sea, que pueda aparecer Lady Corazón de Piedra con la hermandad sin estandartes y poderles la celebración.
Otra posibilidad que se me ha pasado por la cabeza es que el tío este, el Walder Frey, pues yo qué sé, se cargara al ejército de Lannister que tiene ahí. También, es decir, si ya le funcionó en su momento con la boda roja, pues ahora lo meto aquí, todos felices e incontentos, y ahora vaya a enterar.
Pues puede ser. ¿Cómo puede
es
ser?
Otra posibilidad, pero no me cuadra que este tío acabe feliz y contento de la vida.
No, no, no. No, está claro. O sea, Walder Frey no.
Luego, otra
bien,
cosa
tío,
que tengo que comentar con respecto a esta teoría de por si sale Ley de Corazón de Piedra y demás, es que, bueno, aquí spoiler.
¿Cómo que spoiler?
Claro, si es spoiler. De Lady Corazón de Juego de Tronos, te callas. Porque ya no es spoiler
no
para
cuentes.
Los demás. Spoiler para el mundo.
Claro, es que es, ojo con lo que vas a decir.
No, spoilers de series sí. Spoilers de
libros. De libros no.
No, vamos a ver. En la serie.
Es que va a hacerlo, que le calles.
No, calla.
Pero
en
qué va,
este
a
capítulo.
Ver. A ver.
Cuando va el hijo del Frey este, que no sé cómo se llama,
sí,
va a rebanarle el pescuezo al primo,
sí, al primo
de Catelyn, uh-huh, Stark, yo no creo que sea casualidad que diga que voy a hacer lo mismo que hice con su sobrina, lo mismo que hice, uh-huh, con tu sobrina lo voy a hacer con este.
Sí.
Y no me parece casual que lo mencione.
Uh-huh. Bueno.
Y ya no digo más.
Pues ahí teníamos la teoría del señor oráculo José Luis Román.
Eres mala persona, José Luis.
Bueno, pues eso, que ya está. Ahí lo ha soltado y, en fin,
Y se ha quedado a gusto, ¿eh?
Se ha quedado tan a gusto.
Decimos, no lo diga.
Y ya está, ahí estamos. De todas maneras, yo creo que los oyentes que tenemos ya se habrán metido hace tiempo.
Ya, pero o sea, bueno. El...
Sí, sí, sí.
Porque a mí... de repente, si sale mañana en la serie, todos nos quedamos como José Luis.
José Luis es un cabrón. Exacto. Vamos a decir.
Aunque lo sepas, duele.
Pero bueno. Bueno, a ver, que yo qué sé, ya veremos qué pasa. Bueno, yo decir nada brevemente, voy a quitar la música del oráculo, que yo no soy oráculo, por lo menos ahora en este momento no lo soy. Que a mí el capítulo también me pareció bastante flojo. Voy a ir muy rápido porque llevamos prácticamente 2 horas de podcast y estamos ahora todavía haciendo las opiniones generales, o sea que en fin. Nada, eso, que el capítulo me pareció el más flojo de todos. Creo que vosotros ya habéis comentado muchas de las cosas que se han producido en este capítulo y que yo estoy, creo que de acuerdo con todos, que eso, que ha sido el más flojo, que la trama del perro realmente no me ha interesado mucho, que ya se ha visto en otras pelis o series y tal, que no es muy original. Que realmente lo que más me ha gustado es que no sabría destacar algo. O sea, yo creo que el momento más importante o más que me llamó más la atención del capítulo fue el momento en el que empiezan a apuñalar a Arya pensando en que, joder, hostia, se la van a cargar. Pero lo que os digo, que es que dije, joder, pues si la cargan, pues que se la carguen. Es que realmente, no sé, esta temporada no me ha aportado nada. Y nada, ya está. Que capítulo de transición necesario y ya está. Por 3 capítulos que nos quedan para acabar la temporada, que yo creo que van a ser muy chulos. Nada, vamos con las tramas. Como siempre hacemos o como tratamos, de por lo menos a nuestro juicio, o a mi juicio más bien, porque no todos tenemos por qué estar de acuerdo, con las tramas de menos a más. La que menos me interesó a mí, por ejemplo, fue la del bosque del perro, precisamente, que no me pareció la mejor de todas. Que bueno, hay que decir que esto se desarrolla... ¿dónde se desarrolla? Porque no sale, ¿no? O sea, a ver, no dicen en qué zona está.
En la isla de los rostros. En Isla de los Rostros.
¿La isla de los rostros?
No, el perro no está ahí, ¿no? El perro está por ahí perdido.
El perro, que no dicen dónde está.
No, yo creo que tampoco lo dicen.
No.
Allá pa'l monte.
Que, por cierto, el actor este que aparece con el perro, el que al final ahorcan y todo ese rollo, ese es el cabrón este, que no me acuerdo con el nombre del tío, fue el que dijo toda esa cantidad de spoilers,
sí,
que un día traje como noticia. Me acordé, sí, de él, dije, mírale, sí, qué sí, cabrón. Sí. Dijo que estaba vivo y está vivo el perro, tío.
Maxine o algo así me parece, llama, ¿no?
Sí, sí, algo así, no sé.
Sí, sí, es Maxine.
Que, por cierto, es curioso porque estoy mirando la wiki de Hielo y Fuego, que ya sabéis que últimamente la estoy usando para comentar los capítulos, y la trama del perro no sale.
O sea, no les importa.
O sea, que ya te digo, porque es que ya te digo, estoy mirándolo ahora mismo.
Es que
hay tampoco que contar.
El perro, iban a sacarlo, lo han sacado y han tenido que ponerlo en un contexto. Un contexto que se le han cargado en un capítulo.
Ah, vale, vale, aquí sale, aquí sale. Aquí sale, según Hielo y Fuego Wikia, en algún lugar de las tierras de los ríos. O sea, cerca de donde está el castillo del pez negro, según ellos. Dicen que se revela que Sandor Clegane, o sea, el perro, ha sobrevivido a sus heridas y ahora vive en medio de un pequeño pueblo de aldeanos.
Tendría sentido porque en un momento dado se va a encontrar con la que le pegó la paliza, bien claro, de tal.
Claro, claro, claro. Y además también porque aparece la hermandad sin estandarte, que está por esa zona.
Ahí se van a juntar ya, se van a juntar muchas cosas.
Brian no remata, por lo que vemos.
Pues bueno, su líder, un guerrero que se volvió septón llamado Rey, conversa con el perro y relata cómo lo encontró al borde de la muerte y lo cuidó para restaurar su salud. Sin embargo, Sandor todavía se siente culpable por sus pecados pasados, sintiendo que no ha sido castigado por ellos. En una reunión, un trío de hombres de la hermandad sin estandartes llega e intenta extorsionar a los aldeanos, pero al enterarse de que no tienen posesiones valiosas, se van. El perro advierte a Rey de que la hermandad volverá. Después de que sale al bosque a recoger provisiones, se vuelve a encontrar a los aldeanos asesinados y a Rey ahorcado. Enfurecido, Sandor coge un hacha y se pone en marcha.
Lo único que vamos a hablar de esto es lo que va a pasar con el hacha. Ya está.
Y lo que habéis dicho al principio.
Bueno,
el tío no lleva gritos.
Sí, sí.
Bueno,
o sea, el tío no lleva ataque.
¿Se puede deducir de alguna manera o queda un poco ahí en el aire? ¿Quiénes los han atacado?
Se sabe quiénes eran. Lo leí, son de la serie. No me acuerdo quiénes eran, pero han salido en la serie.
Se supone que son esos.
Pero la hermandad sin estandartes, ¿entiendes?
El grupo al que pertenece esos tres personajes, esos jinetes, claro, que se acercaron a preguntar a ver lo que tenían allí.
O sea, entendemos que es la hermandad sin estandartes quien ha matado.
No lo sé, es que yo no puedo deducirlo. Y mira,
yo
que
leí que
los episodios
yo leí que estaba, que eran de otra temporada. Lo que pasa es que no le hice caso porque me pareció tan poco importante que.
Yo entiendo que es la hermandad sin estandartes, vamos.
Bueno, la hermandad estaba por ahí matando a la gente así de buena primera.
Claro, a mí no me pareció que ellos fueran matando a la gente así, porque sí, por lo menos lo que nos habían mostrado antes.
Pero de
la
es que yo no deduzco estandar. Que estos tres, o sea, que aparecieron fueran de.
O sea, ¿tú
de
crees la que estos tres
de hecho,
no
estuve
eran,
revisando no. los capítulos donde aparece la hermandad para ver si podía identificar alguno.
Algún blasón o algo.
Pero no, vamos, que no lo vi ni aparece. Identifique ni los ropajes ni nada que sea.
Bueno, nos entraremos en el siguiente episodio cuando el perro se carga 12.
En el ropaje aparecen una torre o dos torres en uno de los personajes. Y estoy buscando ahora mismo en la wiki si tiene la hermandad sin estandartes un estandarte, pero es que precisamente si no tiene estandarte entiendo que no.
Pues entonces, por eso digo que no creo, es que no creo, no me cuadraría mucho que la hermandad es tan... que fuera por ahí matando a la gente pacífica así de buenas primeras.
No sé, yo ya te digo, mientras tanto, mientras estamos hablando...
Dos torres es la Casa Frey.
¿Dos torres es la Casa Frey?
Pues ya
dos torres azules, cosas, ¿eh? No sé si eran azules.
No eran azules, eran...
Grises. Bueno, pero el blasón de la Casa Frey son dos torres.
Sí, seguramente sería de los Frey.
Estoy buscando mientras tanto, ¿eh? Hermandad sin estandartes, logo sería, o bueno, escudo, ¿no? O blasón.
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 Tendría, para mí tendría más sentido.
Blasón. ¿Y qué sale por aquí? Pues, a ver. Pues esto, claro, que no tienen estandartes, entiendo yo, claro. O sea, no tienen blasón.
No creo, ¿eh? No tendría. Para
busca
mí no
los
tendría
de la, el de la Casa Frey es el que más se acerca.
Si fuera Frey, sí tendría sentido, porque entonces el perro, supongo yo, que ahora va a ir a buscarlo a ellos.
Casa Frey y Blasón.
Si es la Casa Frey la que está. Allí en el castillo, pues todo tendría más sentido para que se juntaran todos los personajes.
Claro, sí, a mí me cuadra más con que sea la Casa Frey, sí.
Pues bueno, quedamos en que es la Casa
Frey. Con las torres, digamos. Aunque bueno, ya te digo, aquí en...
Aquí pero en, te va a dar, en, si los va a matar el perro a todos.
En Hielo y Fuego Wikia dicen que es la hermandad sin estandartes.
Bueno.
Pero ya te digo, por el ropaje que llevan y esas torres, nos recuerdan más a la Casa Frey. Así que bueno, pues yo qué sé, ya
y
veremos.
Y por lo bastardos que era.
Sí, también. Bueno, pues yo qué sé, ya veremos quiénes son.
Exacto.
Que nada, pues esto del perro, en fin.
Era, tampoco... Ha sido un Liam Neeson en toda la cara. Me has robado, me has matado, me has sí. quitado algo, venganza. Te voy a quitar yo lo tuyo.
Venganza. Sí, es que no sé, ¿algún comentario queréis hacer sobre esto? Es que no...
Nah. Es que era previsible desde el minuto uno de partida.
¿Cómo meter al perro y cómo quitarte la trama aburrida del perro?
Sí, pero es que el problema es que además es una trama que es que nada más verla comenzar dices, actor, va a pasar esto y todo. Y
el Septón es un actor famoso, ¿no? Que ha hecho un cameo. Me suena mucho.
Ian McShane.
Sí.
Es el de los spoilers, es el señor spoilers. Pues Ian McShane es un señor que ha salido en muchas cosas, pero no ha salido en Juego de Tronos todavía, claro. Pues ha hecho, te lo voy a decir ahora mismo que lo estoy buscando en Wikipedia. Ha salido en Piratas del Caribe, en una
el
serie
Kung
Fu
Panda.
Se llama Deadwood, en una película de Hércules, Blancanieves, Kung Fu Panda, efectivamente.
Bueno, eso nos da igual.
Sí, eso realmente no.
Ya para lo que va a aportar a la serie, no, tampoco.
Sí, no, ya está.
Yo que
ya,
sea,
ya.
A lo mejor coge su cadáver y lo usa como maza.
Que
o
por
algo.
Cierto, vosotros no. Claro, yo estaba mosqueado con el tema del símbolo que llevaba el colgante, el tío este.
Es el del Septón.
Claro, que es el del Septón, efectivamente.
Claro.
Pero bueno, quedó ahí, no sé, o sea, a ver, el tío queda como que antes era guerrero, ¿no? Pero ahora ya no. Y...
Que era el típico guerrero que le pasó olvídate. Una experiencia traumática, como cuenta él.
Olvídate que toda...
Bueno, di.
No, habla, que digo, que toda esa trama sí, para presentar qué había pasado con el perro y ya está, y cargarse esa misma trama en el mismo capítulo.
Lo que he dicho antes.
Pues bueno, pues yo qué sé. Pues a ver qué pasa con el perro. Que todos pensábamos que estaba vivo y está vivo. Vale, ya está.
¿A que termina luchando codo con codo con la tía que le dio de hostias?
No, ya verás que irá por área y le dirá, buena chiquitina, si te portaste bien o algo así. Ya verás. Hombre, no, no va a enfadarse con nadie. Lo que aunque yo creo aunque que... lo que dice en el episodio es voy a buscar venganza.
Es que está redimido ya, porque ahora lo que va a buscar es venganza, pero porque ahora quiere vengar a los débiles. Antes los machacaba, ahora es el defensor de los débiles, sí. Con lo cual va a terminar cantando Kumbaya con los buenos.
Se va... Claro, se va a hacer, o sea, es bueno.
Ya es bueno.
Sí, por eso. Que se va a encontrar con ella, con la Brienne, está claro. Además, había una clara mención, sí, fue una mujer... Sí. Se van con, es más, seguramente en el siguiente capítulo, si tratan esta trama,
va a pelearse con la torre.
Con la montaña. Sí, no, es tarde o temprano, está claro. Es que es como.
Pues no, en el juicio por combate.
No lo tengo yo tan claro eso, ¿eh?
Yo sí.
El
creo
enfrentamiento
que sí.
Entre el perro y la montaña, no lo veo yo tan claro.
Yo creo que
para
sí.
Para mí sí. Para mí sí.
Es
sí,
más claro que. Déjalo, no voy a decir nada interesante. Continuemos.
Vale. No, no, pues eso.
Pablo, al final va a ser el juicio por combate, va a ser la montaña contra el perro.
Y si y no es el juicio por...
Que la tía que le dio de hostia no termine enganchándose y liándose el perro y la tía. Sí, y entonces, ¿qué saldrá?
Y si no es el juicio por combate, será en algún momento. Pero la pelea entre el perro y la montaña se tiene que producir en algún momento.
Que los jueces
si no,
son ¿cómo? Españoles, porque el que están tardando los cabrones...
Joder. Que, por cierto, a ver, estamos
un,
por el...
Entonces sería, si ocurriera, sí. Que los Lannister... capturarán al perro cuando, en el castillo este y entonces lo mandan
para desembarco
para arriba,
claro,
para, bueno, para abajo, para abajo,
sí, para abajo, para abajo, mejor dicho. No sé, pero bueno, por cierto, decir que es el séptimo capítulo de la sexta temporada y de Dorne tampoco seguimos sin tener noticias. Sin noticias de Dorne.
No hay noticias.
Es que están primero han tenido la feria y luego el rocío, con lo cual están de resaca.
Siguen todavía de resaca. Bueno, pues nos vamos ahora entonces a la trama de Volantis. Es la que bueno, esto es petición de Pablo López. Realmente no, todavía no lo pillo, pero...
¡Qué grande es José Andrea! ¡Qué grande es Mago de
Oz! ¡Bebe,
Dios,
salta,
Dios.
Bebe, corre, putas!
Vale, venga, muy bien. Pues eso, pues bebe, salta y todo eso. Voy a quitarlo porque me rayo.
No, mule, acuérdate. Este es José Andrea, no
es... No es Zeta, no es Zeta, efectivamente.
No es Zeta, Zeta Top, quiero decir.
Pues bueno, en Volantis tenemos a Theon y a Yara, que pues tienen ahí la flota de hierro en Volantis para asumir, bueno, para asumir suministros, dice la Hielo y Fuego. O sea, eso básicamente, asumir suministros, es un sinónimo de para follar y beber.
Barcos y putas.
Yara trata de animar a Theon de recuperar su antigua identidad y confianza, ya que ella necesitará su ayuda para volver a tomar las Islas del Hierro en manos de su tío Euron Greyjoy. Luego Yara revela a Theon que se va a llevar a la flota del hierro a Meereen para forjar una alianza con Daenerys Targaryen antes de que Euron lo intente.
Ojo, estúpido. A más no poder.
Pues a mí no me parece estúpido, sinceramente.
Tengo 10 barcos.
No tiene 10 barcos, tío, pero si se llevó 50.000, que ya lo vimos en el capítulo ese. Que era como, se ha llevado nuestros mejores barcos. No, se ha llevado mogollón, se ha llevado toda la puta flota. Se ha llevado toda la puta flota. O sea, es como, pues a mí me parece cojonudo. Tengo toda la puta flota, pues voy a por Daenerys, voy a ayudar a Daenerys, pero luego Daenerys me va a ayudar a recuperar las Islas del Hierro.
La escena es tan gratuita.
¿Y qué pretende hacer? ¿Seducir a Daenerys o qué? Porque
no, seducir no. A ver, Daenerys necesita barcos, ella tiene barcos.
Daenerys
tenemos un trato.
Liberal, ¿eh?
Daenerys
para... Es que lo que te digo, va a seducirla.
No
la
sé,
bueno, rubia.
Pues igual, pues mira, no me importaría que la...
No hay problema.
No hay problema. Pero
viva
que...
el rollo bollo.
Viva. Pero es eso, o sea, yo tengo barcos. ¿Tú quieres barcos? Pues ya tenemos barcos.
Y me encanta que cómo le destruye a Theon diciéndole todo el rato que se la han cortado. Qué pesada la niña.
Sí, pero por un lado es eso y por otro lado es, venga, Theon, coño, que deja de ser el puto hediondo, que
oh,
vuelvas
Theon,
a ser Theon.
No,
coño.
Tienes pito.
Que la cara de Theon cuando ve a la tía es aliándose con su hermana es en plan diciendo, me cago en la puta y yo sin polla. O sea, Dios mío.
Pero ella como diciéndole, chico, yo tampoco tengo y mira lo que logro.
Sí, claro, también es cierto, también es cierto. pero claro, no sé cómo...
Sí, pero la cirugía...
La cirugía no se la puede hacer, de todas maneras, Zion, está complicado, o sea que no sé. Ahí lo tiene jodido.
Dice, bebe,
hijo mío. Pues eso, es que realmente tampoco hay mucho más que contar, o sea, pues muy bien, se van a Merín y me parece estupendo, no sé, yo lo veo normal.
Y ya está.
Ya está. Bueno. Oye, estamos yendo rápido, se nota que el capítulo ha sido flojo.
Pero porque no pasa nada, literal.
Claro, claro, es que es muy transición a tope.
Carolina.
Ay, Dios, ¿qué nos pide, Carol?
Pónselo, pónselo.
Venga, voy a ponerlo. Petición de Carolina Fraile, que...
En referencia a Zion.
En referencia a Zion, efectivamente. Pues nos pide que pongamos esto.
Porque tú no tocas el pito.
Yo no tengo pito.
No tienes pito. No tiene pito.
Eso es el resumen de la conversación entre la hermana y Zion.
Y Zion, efectivamente. No tiene pito.
Nos van a linchar, colega.
Dios mío. Bueno,
estamos repartiendo... ¿No? Oye, estamos repartiendo a todo el mundo.
Pero si es un episodio de Dora la Exploradora, ¿no?
Es Dora la Exploradora, es educativo.
Es verdad, es Dora la Exploradora. Bueno, ¿qué más cosas? Nos vamos a la Tierra de los Ríos, donde tenemos a Jaime Lannister y a Bronn, que, joder, tenía unas ganas de que saliera Bronn, pues me encanta este personaje.
La mejor frase del episodio.
Sí, y no había salido en toda la temporada. Y por fin sale. Total, que los dos conducen al ejército Lannister a Aguas Dulces, donde Lothar Frey y Walder Ríos, el hermano de Miguel, intentan coaccionar al Pez Negro para rendir el castillo, con la amenaza de ejecutar a Edmure Tully, o sea, el primo de Lady Catherine. Bueno, la cosa es que el Pez Negro se niega, considerando la amenaza pues un farol. Disgustado con la incompetencia de los Frey, Jaime se hace cargo del asedio ordenando que Edmure sea bañado y alimentado, entre que se dirige a parlamentar con el Pez Negro. Este pues no se deja intimidar por las amenazas de Jaime, quien asegura soportar el asedio al tener provisiones almacenadas suficientes para 2 años. Que nada, lo que dices tú, Pablo, la frase de...
Hay dos y las dos son muy buenas.
Venga, cuéntalas tú, anda.
Tú y así yo cuento, a ver si no cuento la que cuentas tú.
Bueno, pues a ver, la mía era la de que tengo que elegir entre un viejo y un tío que tiene una sola mano, pues me quedo con el viejo.
Ah, pues no era esa, ninguna.
Vale,
no,
pues muy bien, ninguna. Pues entonces,
luego le suelta, le dice, no, tú ve a mi lado, que yo te prometo una casa, y dice, no, tío, tú me prometiste un castillo, una mujer y riquezas. Y dice, los Lannister siempre...
Déjate.
¿No te vas a decir la puta frase?
Ya ves, es que Bronn está ya hasta los cojones. O sea, Dios mío, siempre tiran de él. Y es como, Dios mío,
pobre Bronn.
Y luego hay otro.
Yo no sé por qué no se carga a todos y ya está. Pues yo soy Bronn y digo, atá por culo los Lannister. Y me los cargo a todos.
Pues sí. Y luego, como Bronn está sembrado, le suelta otra antes que le dice... Está como en plan general, guay, Jaime por ahí. Guau. Qué buenos somos como generales. Tú eres mejor que cualquier general Lannister que hay por aquí. Y en el combate. Eso es como decir que tengo la polla más grande que cualquier...
Que cualquier inmaculado. cierto. Muy buena también.
Qué máquina es.
Muy buena también. La verdad es que Bronn me da pena porque sé que en algún momento, al estar con los Lannister, va a acabar palmándola. O la acaba palmando o como es un mercenario... acaba pirándose y que le den por el culo al resto y se va él, pues yo qué sé, a vivir a Dorne, por ejemplo.
De nuestro chiquitín.
¿Cómo?
Cuando se separó de nuestro chiquitín le perdí mucho cariño a Bronn.
Yo no le perdí el cariño, lo que le perdí es la pista, porque es que ha salido nada.
No, se pone a ayudar al otro con la mano chunga y tal. Y...
Sí, cuando se van los dos a Dorne, que es que en
por
fin...
Por eso, ves, va peor.
Yo creo que el Bronn acaba en Dorne, en un chiringuito ahí de playa, escuchando la Macarena.
Con sus espetitos.
Con sus espetitos ahí de puta madre, ahí pasando el rato, tomando copas y follándose a putas. Yo creo que es como acabar Bronn. O eso, o por ayudar a los Lannister, acaba con una espada clavada. Una de dos.
Termina con sífilis.
O termina con sífilis, que también puede ser.
Ya la tiene, ¿tú qué crees?
La ha pasado varias veces.
Es autoinmune.
Y luego nada, pues la parte del Pez Negro que... No sé, porque en teoría, claro, el Sansa no es que cuente con ellos, sino que cuenta con... Bueno, sí que cuenta con ellos, porque ha mandado, de hecho, a Brienne de Tarth a pedirle ayuda al Pez Negro. Pero no sé yo, vamos, que ahora mismo la ayuda no le va a llegar ni de coña. No, no pueden, porque están asediados. Entonces, pues no sé. No sé cómo evolucionará esto. Puede ser lo que dice José Luis, que analizando el tráiler primero del, o el segundo de que sacaron al principio de la temporada, pueda ser que los Frey y los Lannister acaben ganando este asedio y tal, y luego pase lo que pase.
Es que ¿qué sentido tendría esa escena de celebración junto a los Lannister?
Ya, pues puede ser. No sé. Puede ser.
Nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos. Bueno, sí, 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 lo sabemos, coño.
Vamos a ver, si, ¿dónde están junto a los Lannister? Pues al asalto al castillo. Si salen celebrándolo, no tendría sentido antes, claro. Tiene que ser después. Claro. O bien se rinde el pez negro, o bien consiguen asaltar el castillo, algo de eso tiene que ocurrir que haga que ellos celebren en conjunto. Eso digo yo. Sino ¿qué sentido tiene una celebración junto a los Lannister?
Pues es cierto. Pues bueno, pues ya está. Si es que no...
Es que divertido está siendo el episodio.
Está siendo el episodio de la hostia. De todas maneras, es cierto que también, para más Inri, en este episodio no ha salido nada de Bran. Que Bran
ni
siempre...
meñique.
Ni meñique.
Vale. Tú dale tiempo a Bran.
Pero claro, que me refiero que Bran siempre que sale sube el pan. O sea, siempre hay...
Badabumbas.
O sea, claro, siempre que sale Bran hay teorías y tal y nos da para fantasear mucho. Pero no ha salido en este capítulo Bran. ¿Qué más? Nos vamos ahora a Bravos, donde pasa pues lo de Arya, que se consigue un billete de vuelta a Poniente, sobornando a un mercader. O sea que vamos, ya nos queda claro que donde se va a pirar parece ser en un principio que va a ser a Poniente, que no tiene intención de seguir por ahí, por ese continente y encontrarse con Daenerys. Sin embargo, pues es atacada y apuñalada en el estómago por la niña abandonada y escapa a duras penas. Arya termina deambulando por las calles de Bravos, gravemente herida. Bueno, gravemente herida, no sé, porque para las puñaladas que le habían pegado bastante bien la veía la chica.
Y yo creo que le habían... ¿Nos visteis cuando se da la vuelta a la vieja? Le saca un cuchillo y le parece que le iba a rajar la garganta. Y me acojoné muchísimo.
Claro, yo ahí también.
Y es que suena carne cortándose.
Sí, pero parece ser que no le da. Pero, joder, pero hostia, pero sí, yo pensé como tú, digo.
Y al final solo le da una puñalada, que yo me quedo. No le da una ni de coña.
Yo me pregunto qué sentido ha tenido todo este viaje de Arya allí, o sea, qué ha sacado, porque como he comentado antes, todavía ese entrenamiento que ha tenido, ¿para qué? ¿Para qué? Porque la otra niña le pega de hostias todavía.
Ya,
o sea,
pero,
¿qué entrenamiento tiene? ¿Qué ha sacado de eso?
Pero también es cierto que Arya no estaba indefensa, como quien dice. La pilla por sorpresa. Si hubiera tenido aguja, a lo mejor se la clava.
Yo qué sé.
No sé, yo creo que de todas maneras es que la trama de Arya esta temporada me está aburriendo tanto que es como, por Dios, que vaya ya a Poniente y que monte un chiringuito, no sé, que haga lo que sea.
Es que yo no le veo que tenga una habilidad muy superior a la que tenía
antes.
Sí,
es que la pintan como que es una super niña y sigue siendo una niña normal. Que sí, que se ha cargado un montón de gente, pero porque se los ha cargado en situaciones extremas, pero no, no le veo nada especial. O sea, sobre ello porque es Arya.
Es que si consiguiera, creo que lo comentábamos la semana pasada, la anterior o así, si consiguiera algún rostro y tal y pudiera ir cambiar y tal esas cosas, pues bueno, pero es que tampoco se ve de momento que pueda hacerlo.
¿Con quién creéis que se va a encontrar con alguien en la calle esta donde está? ¿Tendría sentido que se encontrara con alguien?
Sí, es que vuelvo algo así.
¿Pero
que
¿a quién se puede encontrar?
¿Alguien que le ayude?
Yo lo primero que pensé es que le va a recoger el sin rostro y le va a decir segunda vida.
Y me acaba de venir estas cosas que a mí me vienen a la cabeza de vez en cuando cuando el lazo historia.
Tengo que hacerlo, entonces.
Estoy...
Es que si se te ha venido algo a la cabeza... Es el señor de luz,
Me ha venido como un flash.
Lo has visto en las llamas.
¿Os acordáis... En los trailers que aparece pegando unos pedazos de salto y demás, ¿vosotros pensáis que está en condiciones de hacer esas cosas? Es más, pregunto, ¿es Arya realmente la persona que sale en el tráiler saltando?
Sí, porque... Ah, no, espera. En el tráiler.
Joder, pues es que yo no recuerdo el tráiler ya prácticamente.
En el tráiler sale, bueno, una escena así mítica de esta que grabaron en Barcelona. No, en Barcelona no.
En Girona.
Sí, en Girona. Que sale pues, pegando un salto así y es ella. Y sin embargo, en este capítulo, pues digamos que le han pegado una buena... O sea, que no está en condiciones de ir por ahí haciendo de ninja, ni mucho menos. Y entonces yo me pregunto, ¿y si no es Arya esa persona que sale en los trailers? Porque eso tiene que suceder. Eso tiene que suceder en el siguiente capítulo. Y yo no creo que las condiciones que están, a no ser que sufra una recuperación así... Además de que, tal y como se nos está presentando a ella, que todavía no, digamos, no tiene esa capacidad de defenderse, o sea, ese entrenamiento parece que no le ha servido de mucho, y sin embargo aparece en esa escena del tráiler, ya digo, en plan ninja, prácticamente. Y es lo que me hace a mí preguntarme, porque me parece que había algunas declaraciones por ahí también de ella que dice, no fiéis, que a lo mejor no salgo tanto en los trailers como parece, que a lo mejor no soy yo. ¿Y si se encontrara...? Porque, hago una pregunta, el monje este, el ¿cómo se llama?
¿Qué monje?
El del Starbucks.
Jaqen.
¿Ese Jaqen es el mismo Jaqen que ella conocía?
Sí.
En teoría, entendemos que sí.
¿O es la cara?
Claro, es que ese es el tema. En teoría entendemos que sí por la cara, pero claro, esta gente cambia de cara, yo qué sé.
No, pero Jaqen es Jaqen, no, eso no hay tu tía.
Hombre, a ver. A mí es que no me termina de quedar tan claro.
Sí, porque en los momentos relajados siempre llevan la cara suya.
Ya sí. Aparte la recuerda, yo entiendo que la recuerda.
No, es que eso es lo que a mí me dio la sensación cuando se conocen, que el otro no es todavía Jaqen, que es así negrillo. ¿Sí? Ahí no parece reconocerla.
A mí me ha venido a la cabeza que una cosa muy loca que sería que Arya no es Arya.
Que eso ya
sería muy loco.
Que
ha conseguido... No me lo creo porque... No sé si no, porque le dan el protagonismo, pero en plan que Arya se ha cambiado la cara y es otra persona.
Eso lo llevo a pensar yo también, ¿eh?
Es muy loco, pero no creo que pase. Pero se podía.
Yo creo que...
Y entonces vamos, sí que digas, para eso sí le ha servido el entrenamiento.
No lo sé. A mí no me... Porque hubieran dejado caer algo que dije, parece que no es Arya. Y sin embargo no ha habido nada en los capítulos que a mí me haya ver que no es ella. Pero sí podría ocurrir que a lo mejor se encuentre con un cambia caras de estos. Por ahí que sea ese Jaqen original que sí la conocía, que estuviera por allí, la ayudara y ese Jaqen se hiciera de ella de alguna forma, quiero decir.
¿Estás hablando de que Jaqen hay en plan Jaqen bueno y Jaqen malo en su hombro? No me cuadra.
Yo lo único que planteo así es que esa escena del salto donde supuestamente es Arya, yo planteo que no sea ella, que sea un cambio de piel, un cambio de cara de esto, sí. Como se llame, sí. Que hace de ella.
Pero qué ganas cambiándote la cara con Arya.
No lo sé, por eso yo planteo.
O sea,
que no
tú te quedas a morir que a cambio de que
no sea el Jaqen que a ella le ayudó.
¿Para qué?
No lo sé.
Te entiendo, pero ¿qué motivo tienes para que no sea ese Jaqen?
Porque yo, desde el primer momento que apareció, no me dio la sensación de que la reconociera. O sea, cuando aparece el monje este, que era un negro.
Pero no, porque siempre le cuenta sus anécdotas. Siempre le dice, recuerda cuando una chica era no sé quién. Siempre habla de su pasado y tal. No la conoce de hace poco.
Yo qué sé, no lo tengo. A mí me dio la sensación en su momento de que no la reconocía.
Al oráculo se le gastan las pilas.
Yo acabo de ver, estaba mientras hablabais, no se estaba haciendo nada de caso.
Muy bien, ese es un buen presentador.
Y estaba viendo el tráiler, el primero de toda esta temporada. Y bueno, he visto la escena hasta que comentas de los Frey brindando y tal. Y se ve que parece ser que los soldados que se ven por allí son soldados Lannister.
Sí, sí.
De ahí eso hay algo que no me cuadra, por ejemplo, el tema de que Walder Frey esté brindando, pero que hayan soldado Lannister, pero que no esté Jaime. que se tendría que ver, porque
a mí por eso se me ocurrió también de que este le haga la misma estratagema que hizo con, es decir, meta ahí a los soldados y dice, pues me lo voy a cargar, y yo qué sé, que tampoco se abrirá la razón de por qué se lo cargaría también.
Ya.
Pero luego he visto cosas... Y esa es la escena que yo digo que me cuadraría que entraran de buena primera a lo mejor, pero porque el Frey este tiene que morir. Este es el típico personaje que tiene que morir, leche, si es que es un bandido.
No. Claro, esto está claro. Y luego he visto imágenes también de una batalla que aparece Ramsay por ahí, yo creo que es lo que comentábamos en otros programas, ¿no? Que Ramsay... O sea, la batalla por Invernalia va a ser esta temporada, final de temporada, seguramente. Que yo creo que vamos, a ver, todo esto es traído del tráiler, sin spoilers, por supuesto.
Sí, sí. ¿Has visto la escena del salto?
Pues no he visto ninguna escena del salto, es que
estarán,
yo de hecho...
entonces en el primer tráiler, pues, que ese era el segundo.
Puede ser.
Eso, que yo la hipótesis que lanzo ahí es que en esa escena no sea Arya realmente, sino que sea... Bueno. O bien el Jaqen este, lo mismo yo que sé, es que no lo sé, pero yo... Apunto a esa hipótesis, que no sea ella realmente quien en esa escena está pegando el salto. Bueno. Que ella, pues yo qué sé, estará recuperándose en algún sitio y este pues se hace pasar por ella, porque a lo mejor pone a prueba a la otra niña, yo qué sé.
Pues puede ser. Vamos a Desembarco del Rey, donde tenemos al Gorrión Supremo, que le dice a Margaery que necesita proporcionar al rey Tommen un heredero y que debe tratar de convertir a su abuela Olenna a la fe. Sutilmente señalando que la seguridad de Olenna no puede ser garantizada de otra manera. Margaery se reúne con Olenna, quien intenta esta última convencerla para que deje Desembarco del Rey y volver a Alto Jardín. Margaery se niega, afirmando que como reina su lugar supone estar al lado del rey Tommen. Margaery en su lugar aboga porque Olenna vuelva a casa mientras desliza un trozo de papel con el dibujo del blasón de la casa Tyrell, lo que indica que ella sigue siendo leal a su familia. Eso bien, esto yo creo que teníamos dudas de, oye, ¿pensáis que puede estar convencida? No, pues ya está, ya sabemos que no, que está
haciendo
un papel. Sí.
Era obvio, el macho estaba más cantado.
Efectivamente. Tras esto, Olenna acepta regañadientes, pirarse. Cersei confronta luego con Lady Olenna y trata de convencerla de quedarse y luchar contra los gorriones. Olenna señala que ya han perdido y culpa a Cersei de todos los acontecimientos que han ido sucediéndose tras haber restaurado la fe militante. Y tiene razón. Ella le dio el poder y al final, pues mira cómo la que te han liado. Esto es así. Que, bueno, pues eso es lo que ha pasado en Desembarco del Rey.
Es que me, otra vez, lo único que me gustó fue lo de Margaery.
Lo de Margaery era como... Bueno, lo del...
Sí, gorrioso. Te lo desvelan, está chulo. Y sabes sí. Que la van a liar.
Sí, pero ya está. O sea, ha sido, pues eso, transición.
Te meten que se van a tirar a Tommen y poco más.
Sí.
El símbolo de... El bastión,
es una flor. La rosa... Blasón. Sí, es de... Sí.
Es como...
De la casa bueno,
entonces el mensaje es como diciendo, oye, que todavía...
Sí, estoy contigo, es.
Sí. Sí.
El símbolo de nuestra casa. Sigo contigo. No claro. Me he ido con ellos. Mm. Por si la rosita es eso.
Una rosa sobre oro, pone aquí, pero vamos, una rosa.
Sí, eso. Que es una rosa,
sí.
Básicamente.
No tenían oro en la celda.
Eso es. Pues bueno, ya está. Es que de Desembarco del Reino y nada del otro mundo. Vamos.
Sí, básicamente era eso, desvelar
que
se había cambiado
de bando. O sea, todos son cosas que están guay para la trama, pero no sorprenden.
Claro.
Vamos con la última de las tramas, que es la del norte, donde tenemos ahí a Sansa y a Jon, bueno, y a Ser Davos, ahí puerta fría, buscando nuevos clientes, o sea, buscando nuevos soldados. Pues eso, y en primer lugar aseguran la lealtad de los salvajes, que eso no sorprende a nadie, que los salvajes vayan a ayudarles.
Jon mete dos gritos y ya son suyos, es que es muy gracioso.
Efectivamente, y ya está. Quienes todavía están en deuda con Jon, por supuesto, por salvarlos en Casa Austera. Y son conscientes de que los Bolton acabarían con ellos si no hacen nada. También planean asegurar la lealtad de la Casa Mormont, cuando Ser Davos advierte a la joven Lyanna Mormont de los peligros que suponen los caminantes blancos. Sin embargo, son incapaces de asegurar la lealtad de la casa Glover con Lord Robert Glover, señalando cómo Robb Stark no protegió a su casa de los hombres de hierro. Al final, Jon y Sansa solo son capaces de reclutar un pequeño número de casas de menor importancia, añadiendo tan solo unos pocos cientos de soldados adicionales a su ejército. A pesar de ser en gran medida superados en número, Jon está convencido de que atacarán Invernalia tan pronto como sea posible, antes de que el tiempo suponga un obstáculo más. Sansa no está de acuerdo, optando en su lugar por tratar de reclutar más casas. Cuando Jon se niega a cambiar de opinión, Sansa comienza a escribir una carta para ser enviada por Cuervo, que entendemos todos que la carta es para Meñique.
Ya han salido gente pidiendo que ponen la carta.
¿Han dicho que ponen la carta?
Sí.
¿Y qué ponen la carta?
Meñique, ayúdame. No, Alto Jardín, queremos tus servicios.
Será...
Por favor.
No, Alto Jardín no es.
No, Alto Jardín no. El nombre del valle de no sé qué.
Sí, sí, vamos. Señores del
valle. Iba a decir el Valle de los Caídos.
No. Señores del valle, necesitamos vuestra ayuda, ¿no? O algo así.
Sí, solo dice eso. No es nada importante. No sé por qué lo pusieron tan... No sé. Uh-huh. O sea, es más, no lo entiendo. Meñique no le... me explico. Si Meñique le va a entregar los soldados a Arya... Es decir, a Arya, a Sansa, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le pide ayuda a ella también? Es algo como que, lo único que se me ocurrió, ¿que Meñique en verdad no se le va a dar los soldados a Sansa?
No, yo creo que sí que se los va a dar, pero es que el objetivo de Meñique
hecho,
es hacerse
ya
con
preguntó
poder.
Al niño este repelente que no acierta con la flecha, al hijo de...
A ver, pero es que Sansa rechazó los soldados de Meñique.
Por eso. Ahora lo que ha hecho es pensar, es que como no cuente con esto, estamos
perdidos. A mí se me corría lo malévolo de que Meñique de repente diga, pues no, vais a pelear para los Bolton.
No, pero
no,
Meñique
sí que va a proteger a Sansa.
Claro, recuerda que su hijastro sería, dio permiso para ayudar a su prima.
Sí, sí, Meñique sí
ya,
va.
Pero a ese le vacila, ¿no? O sea, lo que le diga al niñito ya. Me importa un pito.
Luego le dice, oye, que tu prima es una cabrona, quítale la ayuda. Y el Exacto. otro, vale.
Por eso digo que a mí me molaría que pasase en plan la hostia en la cara.
No creo.
No sé, de todas maneras...
Es que lo pusieron como algo tan mítico de, ¡oh, se ha arrepentido, va a pedirle ayuda! No es para tanto, no sé.
Ya, pero yo qué sé, o sea, a ver, todo, o sea, no sé, es que ya estoy cansado y todo, Dios mío, ya no me salen las
Hasta
palabras.
De Juego de Tronos.
No, de Juego de Tronos no, cansado sé, de que son sé. Las tantas y aquí estamos todavía, pero...
Por favor, acabemos con esta tortura ya, por sí. Dios, que es que el episodio no ha dado para una hora y pico más. De episodio que estamos hablando, está durando más el análisis del episodio que el puto episodio.
De hecho, no, pero fíjate una cosa, que nosotros el análisis del episodio lo solemos hacer en cosa de hora y media, más o menos, y hoy llevamos 45 minutos aproximadamente de este episodio, o sea, que tampoco te creas que se nota la diferencia.
Y es que ya está, si es que no hay más, hay ya lo está, que hay, querido.
Sí, es que es
yo
eso.
Voto por acabar ya. Venga, sí. Musiquita, el mundo viajuno.
Recordad que nuestros oyentes, la pena que ahora estemos grabando.
Efectivamente, nuestros oyentes.
Por muy cansados que estemos, ahora mismo para ellos pueden ser las 10 de la mañana mientras van a clase.
A ver, pero entendedme una cosa. Esto es muy simple. Es como aquel anuncio, ¿os acordáis? Que decía... Y brindo por aquella chica que dijo que sí, coño, que es un cubo. Se vio una chica pasando en un museo y ponía la mente humana, y era un cubo, un cuadrado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Que sí, coño, que van a pedir ayuda, ya está. ¿Qué más quieres decir? Ya.
Sí, no, si es que ya te digo, podemos especular con qué va a hacer Meñique, pero realmente...
Meñique va a hacerlo de siempre, lo mejor para él.
Claro, es que es eso. O sea,
es
si
un
jeta él...
hasta que le den matarile, porque al final, como va picando en todos los lados, ya le conoce tu hijo de cristiano. Y al final le van a dar matarile quien menos se lo espere.
Sansa.
No, porque todavía no ha conseguido nada y hasta que no lo consigue no la puede palmar. ¿Qué sentido tiene?
Pero es que posiblemente va a ser eso de morir a las puertas.
Decías que un cubo era un cubo, ¿no? Continuemos.
Un cubo era un cubo.
Claro.
No, has caído en tu propia trampa. Vamos, continuemos.
Venga.
Acabar esto.
Bueno, pues ya
está. Ya queda solo lo de la niña esta resabidilla.
¿Qué niña?
Lo ha contado por encima, cuando
sí,
ha dicho
nada,
que,
eso,
que va reclutando varias casas.
Claro, que he comentado eso, que Ser Davos que se lleva bien con las niñas, parece ser, porque tiene experiencia con la hija de
Stannis. Las mocitas
madrileñas. Eso es el mismo de Madrid.
Pues como tiene experiencia para tratar con niñas, pues la convence a Lyanna Mormont para la trata de blancas.
Pero digo, perdón, a la trata de blancas.
No, a la trata de blancas no pedimos perdón. No, pues eso. Que
ya
está.
Estoy cansado, compréndanlo. Yo ya lo que
bueno,
digo.
Pues, 62 soldados. ¿Qué es lo que queda?
Que lo que queda son los comentarios.
España, que ha perdido con Croacia.
Con Croacia, pero no juega con Georgia.
Ah, con Georgia, eso. 0-1 hemos perdido, qué malos somos.
Dios mío, de mi vida. Bueno, pues que eso, que vamos a los comentarios. Comentarios en nuestra web, que tenemos uno por ahí. No sé si tiene que haberlo abierto.
Sí, vale. Estoy en ello. A ver. Comentarios en la web de Juego de Tronos. Ah, sí, aquí hay uno. De Ralph Nieve.
Bien.
Que dice, Sansa, nadie te ha explicado que el sello del Acre se pone para cerrar la carta y no junto a la firma. A ver cómo enrollas ahora el pergamino para ponérselo a un cuervo, listilla.
Es verdad, ¿no?
Sí, es verdad.
Es novatilla, novatilla en eso.
Que lo va a mandar Aria. Por seguro. Aria.
Aria, de lejos, que la vieja de la fabada litoral no era lo que parecía. Y tú... que te has enterado y tú que te has entrenado con ellos, ¿no lo has visto venir? ¡Despierta!
Eso sí que es absurdo. Pues es que claro. ni entrenamiento no lo ha servido. Así que está, yo creo, peor que cuando
fue. Peor que cuando fue. Sí, no, es verdad. Yo también, en cuanto vi la vieja y acercándose y mirándola, digo, ya está, es que está claro.
Sí, sí.
Despierta. Pues es que está, es que Arya el día anterior grabó la constante y no durmió bien. Entonces, claro. Pues es lo que tiene.
Pensarán, acabarán a las 3 de la mañana, acabamos a las 1, máximo, tampoco.
Por favor, continúo. Yara, llevar a Theon a un lupanar es una broma muy fea. Da igual que luego no bromees con su falta de miembro. Ya te vale.
Esos.
Marguerite, ¿que ya no sientes deseo? ¿O el gorrión es muy tonto o sabe que te estás haciendo la convertida y te está siguiendo el juego porque eso no cuela? Que ya te conocemos.
Hombre, teniendo en cuenta que está con Tommen solo por el poder y que no quiere acostarse con él porque no le apetece.
Pero porque es un niño. Es que claro, a ver.
Ya. Encima medio lelo.
Ay.
Es que sus padres son hermanos, igual tiene algo que ver.
Pues sí.
El primero tonto que salió.
John. Has vuelto de la muerte y todo lo que haces es poner cara de pena y dejar que los demás argumenten por ti, Tormund, Davos, Sansa, cuando deberías haber vuelto cabreado e imponiendo, espabila.
También tienes razón.
Es verdad, tiene una cara de amargado esta temporada, ¿el Jon?
También sí, es verdad.
Muy grave.
Sí, sí, es que es verdad.
Gran capítulo y gran temporada, me están gustando todos. Todos, debe ser por eso de ser lector y no esperarme mucho de las cosas. Muchas de las cosas. He descubierto hace poco vuestro podcast, pero ya está entre mis favoritos. Grandes saludos.
Muchas gracias, querido Ralph Nieve.
Ralph Nieve,
muchas gracias. Pues vamos con los comentarios que nos llegan en Facebook. En Facebook pues tenemos a Ximena Isabela, que dice un buen capítulo 7. No esperaba menos en esta temporada, que está siendo para mí la mejor de la serie. Las piezas del ajedrez están ya colocadas y listas para el último tramo. Lo del perro nos lo esperábamos, pero nos lo han echado directo a la cara. Escenas largas, pero buenas, y la pequeña Lyanna Mormont se ha comido el capítulo. ¡Qué enana más grande! Un saludo y, en parte, deseando que empiece la traca final, pero por otra parte triste porque queda poco. Pues tienes razón, yo estoy igual. Marcos Bertolo Penas dice, lo que bien empieza, mal acaba. Al ver los 3 primeros minutos con el actorazo Ian McShane y la vuelta del perro, uno se espera un capitulazo. Al final lo que vi fue 3 mechas que van a explotar de aquí al final de temporada. También descubrimos a la jefa de la casa Mormon, la pequeña Nicolasa. Gemma Yats dice, me quedo con La noche es oscura y alberga horrores. Bueno, y con el misterio de la fuerza de los 62 hombres Mormon, ni uno más ni uno menos. Iskander dice, pues otras 3 tramas que han incluido en este sin Dios. La trama de los hermanos piratas, la del asedio y la del perro. Arya deambulando sin saber dónde va. El perro a dar matarile a todo Dios y sin saber dónde terminará. Los hermanos pinzones que van donde Daenerys a alquilarles los barcos sin saber que luego irá el tío Paco con las rebajas de sus 1000 barcos. Los Stark se van, o sea, que van a una batalla a ver lo que sale. Espero que alguno de ahí tenga alguna capacidad táctica y no vayan a pecho descubierto como menos. Y más sin caballería y con un frente de batalla mediocre. Y Jaime atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Por lo menos será una matanza, a no ser que se les ocurra algo muy ingenioso para evitar un largo asedio. La trama del perro no es original. Está ya muy visto de que al final todos volvemos a lo que somos, por mucho que lo interioricemos. Lo más interesante del capítulo es saber qué significa esa rosa que le ha dado a Marguerite a la abuelica. Pues es el símbolo de la casa Tyrell. Tramas, tramas y más tramas, haciendo la temporada inacabable, perdón, inabarcable, y cada capítulo en un suspiro de historias que deberían ser más extensas. Eduardo Ortega, nuestro amigo el cura Legañas, dice: esta semana estoy muy perro, ja, ja, ja. Y no mando audio comentario. Me ha parecido un buen capítulo, o sea, un capítulo muy correcto. Por primera vez creo que hay escenas antes de los créditos, cosa más que justificada con la reaparición del perro. El resto de tramas siguen avanzando hacia enfrentamientos armados, que no creo que veamos al menos todos en esta temporada. Nos esperan tres capitulazos para acabar y dejarnos el hype en todo lo alto. Saludos. Rafa Cassette dice: ya lo mandé, ahora lo escuchamos, no te preocupes. Sergio Villacreces dice: decir que los dos últimos episodios son un poco más flojos que los cinco primeros. Algo esperado, porque el nivel de principio de temporada fue muy alto. Dicho esto, diré las tramas de más interesantes o que a mí me han gustado más a menos. Lo que más me ha gustado ha sido la aparición de Liana Mormon y su gran aportación de 62 soldados. Menos mal que está Sansa para mandar un WhatsApp cuervo a Meñique. Después la aparición de Bron con Jaime yendo a negociar con el pez negro cuando le dice: un combate entre un viejo y tú, manco, apuesto por el viejo. Y la conversación entre Jaime y el pez negro también estuvo muy bien. Arya comprando un pasaje para salir de Bravos, pero aún sabiendo que le quieren dar matarile, deja que una vieja se acerque y le pegue unas cuantas puñaladas. La aparición del perro no sorprende tanto a los lectores y hace que siga en pie la teoría de la Cligan Bowl. Lo que no entiendo es por qué la hermandad sin estandartes mata a todos los que estaban con el perro. Pues ahí hemos dado nuestra teoría, que pueden ser Freys. Lo que menos me ha gustado ha sido la trama de desembarco, con la notita que le deja Marguerite a su yaya Olena, haciendo referencia a su condición de Tyrell y su lema: crecer fuerte. Saludos a todos. Que, por cierto, le contesta Marco Bertolo: le va a pegar la risa a Mulé para leer todo esto. Y efectivamente, me estoy riendo mucho. Marga García dice: mi mensaje es corto, el capítulo mejor que el anterior. Spoiler, los navajazos a Arya, o sea, perdón, spoiler, los navajazos a Arya no me los esperaba. Estupendo trabajo el de la actriz. A Snow y Stark no le salen las cosas ni las cuentas. Menos mal que la reina está disimulando y no la ha adoctrinado. Tomen Slerdo, saludos y buen trabajo a todos. ¿Qué más? Mari Carmen Nani, que dice: otro buen capítulo, como bien decís en algunos comentarios, se abre más tramas, ya perdimos hasta la cuenta de cuántas llevamos, pero guay. Ese perro resucitado y al que muchos no daban por muerto. Vamos a ver de qué lado se posiciona con tantas tramas abiertas. Quizás cumpla al fin su venganza y luche a muerte con la montaña, ¿eh? Pero por otro lado, no veas las pelotas bien puestas de la reina de la isla del oso. Ahora me quedé plancha con el enorme ejército del que dispone. A ver por dónde nos sale Sansa, con tanto apellido y tanto cuervo que la va a liar como siempre. Esta no espabila. Y luego Arya, pero es que no se ha aprendido nada de los cambiacaras. Patética la forma en la que es herida, tonta. Cuidadito con la redimida reina que está haciendo el papelón de su vida delante del gorrión supremo. Ya me parecía a mí que semejante bicha cambiaría así como así. Cara de Pánfila la que se le queda a Cersei después de la conversación que mantuvo con la abuela de Alto Jardín. Cersei es perdido y está sola. Buaf. Ese pez negro atrincherado y poniéndole los puntos sobre las íes a un súbito Jaime me gustó. Bueno, y el momento lésbico de la legítima reina de las Islas de Hierro. Jejeje. Pobre hediondo. Tanta carne, él con hambre y sin poder comer. Al menos ya sabemos el destino de los fugitivos hijos del hierro. Aliarse con la madre de dragones. Buen capítulo. Abrazo. Abrazos varios chicos. Y luego dice: madre, como me he enrollado. Y sí, tiene razón. Y luego por último, pues tenemos a Daniel Valiente. El capítulo un poco flojo, aunque bastante completo, pero viendo los cinco primeros es de lógica que hasta el 9 puedan caer un poco. Ahí va la hostia con Patchy Clegane. La trama Tyrell Lannister contra la fe me empieza a cansar bastante, pero merece mucho la pena los cortes de la Reina de las Espinas. Liana Mormont tiene más huevos que la mayoría de los personajes de la saga. Espero que saquen a Brinden mucho más. A Brinden, o sea, al pez negro. Y Sergio Villacreces al final pregunta: ¿alguien ha echado de menos a la Madre de Dragones en este capítulo? Pues yo no. Pero bueno, es cierto que el capítulo ha sido malo, así que igual sí que la he hecho de menos. Bueno, malo.
Yo la verdad es que ni me acordé de ella, macho.
Yo tampoco me he acordado de ella, de hecho.
No me acordé de los que estaban en el capítulo, del resto que...
No, es que a ver, me acordé de que Bran no sale, porque Bran es Bran, que mola que te cagas por las teorías y esas cosas, y porque es mi personaje favorito, pero de Daenerys no había acordado, tienes razón. Bueno, vamos con el audio comentario Rafa Cassette muy rápidamente y nos vamos con música en serie. Sí, el audio comentario se quiere abrir claramente.
Audio comentario, ea, tira, bonito.
A ver, que luego me acusan de hater. Me pongo a ver el capítulo con la mejor disposición y sin ideas preconcebidas. Y la verdad, el arranque pinta bien. Una bucólica escena de la casa de la pradera nos revela que el perro, cumpliendo una de esas teorías que rulaban por ahí, ha sobrevivido y carga palitroques el solico. Por otro lado, la reina Margaery, que parece seguir de santurrona sobar rosarios con el pajarraco supremo de los huevos y la fosa séptica Unela, deja un mensaje a la yaya Tyrell, cuya sonrisa hace sospechar que su conversión al Angry Birdismo no es tan absoluta como parecía. Vamos bien. Zasca de la yaya a Cersei. Hola. Jon Nieve se mete en el bolsillo a los salvajes, Gigantón incluido. Está bueno. Jaime llega con un ejército del copón a asediar Aguas Dulces. Edmure Tully salva el cuello por la mínima. Y Matarreyes y Pez Negro, jugando a ver quién la tiene más larga, se quedan en tablas. Bueno, Jon Nieve y Sansa y Ser Davos consiguen un descomunal ejército de 62 personas de Niña Patada Mormón. Se me empiezan a encender las señales de alarma, porque llevamos medio episodio y esto va más lento que de Leftovers. Solo les falta salir de blanco y fumando. A Jon Nieve le dan calabazas las otras casas. La tensión dramática está cayendo por momentos y no ayudan ni las conversaciones de Theon hediondo con su hermana Marimacho, ni ver que Arya en un momento va de gangsta comprando un camarote para volver a casa y al siguiente me la ensarta la niña turbia de los muchos rostros. Te digo yo que si hay algún médico en la sala, me confirme que si te ensartan la barriga de semejante manera, del fondo del río no sales. En fin, concluimos con un espectacular "no me importa una mierda tu trama del perro, que sí, que mola que esté vivo", pero que los Flower Power casapraderianos y su líder Michael Landon, con los que andaba en las verdes campiñas, me da igual que los masacren, acuchillen o ahorquen los malutos pseudomafiosos de la hermandad del Dios Rojo. Arrancó bien, prometía mucho y se fue desinflando hasta convertirse en una sosería. Pido al Dios de la Luz una masacre inmisericorde para el próximo, o me hago remanente culpable.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web, laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, me lo está contando ahora.